c'è due donne al mondo, cada dia che, cada dia sole, succede algo tremendo.
Sì, hay más ruido que música. Desenlace de Bin Laden, enlace real en Londres, nuevo beato en el Vaticano, Gaddafi, apestando a muerte, incremento del Euribor, el paro, que no hay quien lo pare, la campaña electoral tampoco, Rubalcaba y Rajoy, RQR, más corrupción, acusaciones, Guardiola y Mourinho frente a frente, cada día sucede algo grande para distraernos de lo importante.
El caso es que cada uno analizamos lo que ocurre desde el cristal de nuestras fobias o simpatías.
Carmen, cada día vivimos un momento ajenos, momentos ajenos porque no valoramos los propios.
Cada vez estamos más acompañadamente solo.
Eso es, Gabriel. Lo importante ocurre siempre cuando nos escuchamos a nosotros mismos, pero nos ausentamos de nuestra conciencia a cada poco y se la entregamos a princesas, goleadores, millonarios, estrafalarios, estrellas y cometas fugaces. Vivimos en otros lo que nos negamos a nosotros.
Pues yo creo que ya somos 7.000 millones en el planeta.
Y todos interconectados de forma permanente e intensísima. Como no nos paramos a escuchar los propios pensamientos, pensamientos, llegará un día en que dejemos de ser humanos y nos habremos convertido en roboces.
Y robots del todo, los pobres, los que no podemos comprarnos islas para meditar.
Lo mejor de todo va a ser comprarse zapones para las orejas y no escuchar el ruido mediático.
Os vamos a hablar del ruido mediático en estos micrófonos porque nuestra emisora es Ecoleganés y no hace ruido. Nuestro programa es un programa de cuentos, o sea, un programa en el que la vida de los otros están tratadas como pura emoción, no como espectáculo. Esto es escribir adrede, un programa de cuentos sorprendentes y nuestros, pues cada vez hay mejores escritores entre los adredistas.
No hay como un cuento para emocionar con nuestros mismos.
Cierto, Gaby, un cuento es tan emocionante que parece un Padre Nuestro. Es como una oración al Dios que todos llevamos dentro, a cada uno de nosotros. Probad con este, a ver qué descubrís en vuestro interior que ignoráis. Todos llevamos una tragedia olvidada en la memoria, cuando no en el corazón. Cerezas y males se titula, y lo escribió nuestra dedista Carmen, y ella misma os lo va a leer.
La Balbina y la Rogia estaban hablando de los últimos sucesos del pueblo Quintana Redonda, el pueblo donde mi padre era maestro, dormía la siesta. El maestro se empeñaba que los chavales aprendiesen aprendiesen, pero ni repartiendo cachetes había conseguido despertarlos. Bueno, ¿dónde estaba yo? Ya me he perdido, así. Decía la Balbina, ¿sabes lo que le ha pasado en la casa de los Toribios? Algo me ha llegado, explica la Rosia, pero no me lo creo. He estado con pulmonía y eso me dijo el médico. Y no he podido salir de la cocina. Tosía más que con la toxoína, cuéntame. Pues mira, todo empezó porque el Prudencio se colgaba del pozo porque le ha vuelto a dar el mal de su magín. Se le han muerto las ovejas antes de apoquinarlas. No ha podido con el crédito y se ha ahorcado. Pobre Anastasia, qué trago ha tenido que pasar. Y tanto que no lo resistió, Orogia, hija, no lo resistió, que pasó algo peor. No me digas, pues era verdad lo que me ha llegado. Ay, Dios mío, que las cerezas y los males llevan otros tales. Las comadres se dieron un descanso para preclinarse. Tantos disgustos se digieren mejor con pausas. Pues mira, Rosia, hija, Anastasia se ha tirado a remojo al río esta misma mañana y se ha ahogado. No aguantaba tanta desgracia. Se ha vuelto loca, primero el padre y luego la hija. Y volvieron a hacer pausa y volvieron a presionarse. Jesús. Terminaba la siesta, comenzaba a oírse la campana mayor tocando al muerto. Ay, pobre Toribio, se lamentaba la Rosa. Se ha quedado solo y tanto esfuerzo para criar al hijo. ¿Qué pasará con este chaval ahora? ¿Que llamaba Paquito? Paquito. No sé qué será de él, pero nada bueno. Parece que es listo. Y que él, como el hambre, que sabe las cuatro reglas con 6 añitos. Eso lo tiene todo en contra, porque es listísimo. Eso trae cola. A lo mejor no, mujer. A lo mejor todo se olvida y todo. Y todo se endereza. A lo mejor este niño va a ser algo grande.
Yeah.
Al contrario del ruido, la meditación provoca cambios considerables en la estructura del cerebro, y para bien. Esto no lo dice un grupo de amantes de la pseudociencia, sino un equipo de psiquiatras liderados por el Hospital General de Massachusetts, que ha realizado el primer estudio que documenta que el ejercicio de la meditación afecta al cerebro.
O sea, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente.
Según sus conclusiones, publicadas en Reseña Psiquiátrica, la práctica de un programa de meditación durante 8 semanas puede provocar considerables cambios en las reacciones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Y así podemos mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. ¿Qué os parece?
Que lo que hacemos en el taller de escritura no es ninguna tontería, pues cuando escribimos meditamos.
Seguro que sí. Por ejemplo, nuestro adelista Víctor, desde que escribe de su vida en Agüera, cada día está más espabilado. César nos lee lo último que Víctor ha publicado en el blog, de título María.
Cuando María se fue a Huelva, me quedé más triste que la sombra de un galgo. Me enamoré de ella porque era guapa como la oropéndola y más delgada que los corderos. Yo salía a la avenida para encontrarme con María. Ella siempre paseaba sola, no le gustaban las broncas de los colegas y se pasaba la tarde huyendo de ellos. Cuando me descubría en el paseo, se me acercaba y comenzaba a empujar mi silla. Este antes se había agachado para darme un beso de saludo. Lo que me enamoró de ella fueron sus ojos negros y grandes como 2 abismos. Me mataban sus ojos. Llegó el verano y María continuaba paseando sola y se cubría las tetas con la camiseta minúscula, y cuando se inclinaba para besarme, su revelación me asombraba. Yo les veía las tetas a todas las amigas de mi hermana. Pero las de María eran algo especial. Grandes, morenas, altas, como pollos en el horno, y oliendo a agua de rosas, un perfume que había comprado, me dijo en un viaje a Florencia y en la botica de Santa María Novella. Nadie huele a rosas con más exactitud que María, él en Alhuera. Cuando una tarde empujando mi silla hacia la línea del horizonte, con ella de guía siempre me parecía estar explorando el mundo de lo mismo daba pasear por la avenida que por el camino del cementerio. María me dijo que se había echado novio y se me cayeron las lágrimas, solo dos. Ella no las vio y yo pude al fin disimular. Al día siguiente me presentó al novio. Se llama Juan y es tan bueno que no lo puedo odiar. Aunque era el único que se me ocurría en aquel instante. Cuando al fin María dejó a la abuela, se fue con Juan a Huelva. Entonces sí que me harté de derramar lágrimas. Lloraba a escondidas porque no podía decirle a mi hermana que estaba enamorada de su amiga. Se hubiera reído de mí. Ahora, cuando a veces nos vemos María y yo en el pueblo, ya no me hace llorar, porque cuando desaparece de nuevo, yo vuelvo a quedarme tan solo como la primera vez.
Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad, los médicos han afirmado durante mucho tiempo que también proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día. Pero la psiquiatra Sara Lanzar, autora principal del estudio del Hospital General de Massachusetts, afirma que la nueva investigación demuestra que los cambios en la estructura del cerebro pueden estar detrás de esos beneficios demostrados y que la gente no se siente mejor solo porque se haya relajado.
Ya, no te digo que meditar es más útil que
nada que ver. Sara Lanzar había encontrado diferencias estructurales entre los cerebros de los profesionales de la meditación, con experiencia en este tipo de prácticas y los individuos sin antecedentes. Por ejemplo, un mayor grosor de la corteza cerebral en áreas asociadas con la atención o las emociones. Pero entonces la investigadora no podía confirmar si este proceso había sido fruto de la meditación o de otra cosa cualquiera. Con su estudio ya lo pudo asegurar.
O sea, que la meditación nos hace más listos y más solidarios.
Más solidarios no sé, pero más memoriales sin duda. Otro caso de afición a la meditación entre nuestros adreístas es el de Peba, que siempre está comiéndose el tarro con cosas.
Pues mucho italiano es, opino
pero sí es muy emotiva. Léenoslo tú, Carmen, su último texto del blog.
El rollo de la risa. Y dice así. Y dice aquí, yo creo que el risueño viene mucho de la educación, pero también de una vida sin preocupaciones. Cuanto más suelta te encuentras y eres más joven y no tienes que dar un palo al agua, la vida es mucho más fácil. Por lo tanto, la risa te sale fluida como la de un niño. Los niños son capaces de reírse hasta cuando su madre les hace cosquillas en los pies. Por esto, mira que te sienta como un tiro. Y sin embargo, el niño se destornilla de risa. La realidad es que la risa tiene muchas caras y casi todas bonitas. Hasta la risa nerviosa que te sale cuando alguien te ha chafado un plan y no puedes abofetearlo, porque fue culpa tuya y te hiciste demasiadas ilusiones. O sea, cuando se te queda cara de tonta y la adornas con esa risita tan graciosa. Quizá la sonrisa cínica, la risa de las brujas malas, sea la única que no es nada bonita. Os cuento un caso. El caso es que el otro día, nosotras, mis hermanas y yo, el día primaveral, como un regalo, como me gusta esta estación, nos dirigimos las tres al chiringuito que tenemos en la esquina de nuestra casa. Tanto las chicas como yo teníamos muchas ganas de jugar. Que sabido es que hay días que se levanta una poniendo los pies en el suelo al mismo tiempo, pero sí coincide que las tres lo hemos hecho, pues estos son momentos que hay que aprovechar y pasarlo de maravilla, porque a saber cuándo llega otro. Estábamos aquí sentadas tan tranquilas cuando de pronto pasó ante nosotras un hombre de lo más cachas, un tipo rompedor de estos que a cada paso parece que se va a comer el mundo. Y mira por dónde aquel tío que creía un dios y va y tropieza tambaleándose, cayéndose al suelo. ¿Cuán largo era? Nosotros que habíamos visto la secuencia y que resultó ser de lo más gracioso, ¿qué podíamos hacer? Tuvimos un ataque de hilaridad, con perdón. Vamos a decirlo, claro que nos meamos de risa. Pero el individuo no le había hecho la más mínima gracia y nos inquietó afeándonos a las tres nuestro asqueroso comportamiento. ¿Y qué consiguió con su protesta? Que nosotras, al comprobar su cabreo, nos dije todavía la risa de bruja. Sí. Está claro que las hermanas Palacio somos un poco puñeteras, ya lo decía mi padre. Sobre todo cuando coincide que las tres nos levantamos con los dos pies.
Me.
Los participantes en el grupo de meditación del Hospital General de Massachusetts pasaron 27 minutos cada día practicando, o sea, media hora de meditación. Y sus respuestas a un cuestionario médico señalaban mejoras significativas en comparación con las respuestas antes del curso, pero el análisis de las imágenes por resonancia magnética de su cerebro encontró un incremento de la densidad de materia gris en el hipocampo, una zona del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria, y en estructuras asociadas de la autoconciencia, la compasión y la introspección.
Y todo esto por estar un rato con el coco en blanco.
Toma nota, Gabriel, que también se descubrió una disminución de la materia gris en la amígdala cerebral, lo que está relacionado con una disminución del estrés, esos impulsos descontrolados que se apoderan de ti de vez en cuando.
Ya lo sabes, Gaby. Hacer meditación si quieres alcanzar la paz por fin.
Eso es exactamente lo que hace nuestro Rafa. Por primera vez vamos a leer aquí un texto de Rafa, producto de sus meditaciones y de sus recuerdos. Lo tituló El acento y os lo va a leer Gaby.
Jesús Calaotro Domínguez, un andaluz de Jerez de la Frontera, al que hace que no lo veo 23 años, era él. Mediano de tres hermanos internos en el colegio El Salvador de Valladolid. Jesús era compañero mío. Él y sus hermanos estaban internos y venían de una residencia militar de Cádiz. Jesús estaba en El Salvador desde que empezó la primaria, y tanto él como sus hermanos se iban a Jerez en las vacaciones de verano y en la Navidad. Jesús estuvo delegado de curso en segundo de bachillerato. Nunca perdió el acento andaluz. Él me llamaba Cano, como todo el mundo, pero yo le llamaba por su nombre. Él era un tío de lo más majete, y su tierra para mí era algo tan lejano como las radias del fin del mundo, un poco como lo sigue siendo ahora, pero nunca hablaba del tema con él. Mi amigo no, echaba de menos Jerez. Si no hubieras tenido ese acento tan marcado, hubiera pasado como otro castellano cualquiera. Extraño, ese sí que nos resultaba el acento del director, el padre Werner, que había llegado de Francia después de la guerra civil.
Escapando del calor, de las tenitas oscuras, de pequeño se encerró, cavilando sus dudas, sin prestar más atención a las cosas cercanas, se perdió en la solución de sus adivinanzas, y desde entonces ya no habrá con nadie, se encierra solas con su frustración, y se pregunta sobre esos momentos que nunca vivió.
Comenzábamos hablando del ruido mediático y hemos terminado hablando de la meditación. Pero volvamos al ruido. En el diccionario de la comunicación y los más media se dice del ruido que es un sonido que no se quiere oír, una imagen que no se quiere ver, pero que se impone a nuestra atención. O sea, que el ruido crea una distorsión en el mensaje, es como una mentira. Justo de lo que nos hablan las coplas de Manuel hoy. Escuchad con atención.
El amor es ciego y no te deja ver más allá de las apariencias. Tal es el caso de mi hermana Vicenta, que no me hizo caso cuando yo le decía que el Honorato, que en paz descanse, era un falso, que solo tenía fachada y buenas palabras, pero que no había dicho una verdad en toda su vida. Honorato a la Vicenta me la tuvo confundida porque se pasó la vida mintiendo más de la cuenta. Desde niño destacaba por su forma de mentir, anunciando el porvenir que de viejo le esperaba. El pequeño Honoratito a su madre cuenta trolas cuando le quita las bolas a su hermano el Vicentito. Cada día con berrinches a sus padres quema el coco, le dan lo mucho y lo poco con tal de que no les chinche. Siendo un poco mayorcito, les toca a sus compañeras, aunque las niñas no quieran, con disimulo el culito. Con ser un desvergonzado, pone cara de bendito y echa culpa a un tal Benito de ser quien las ha tocado. Estando en el instituto, en lo poco que aprobaba, de los otros los copiaba, sin estudiar ni un minuto. Sin que nadie lo comprenda, al terminar la enseñanza, le meten como ordenanza con buena paga en Hacienda. Allí fue visto y no visto, que mintiendo por doquier, pasó de ser un ujier al pelota del ministro. Sin ser nada extraordinario, lo que del tema sabía, con el correr de los días, le nombra a su secretario. De la caja de la pasta, el ministro pone al frente y él se muestra diligente en la forma que lo gasta. En el cargo, hilando fino, moviendo los entrecijos, enchufa sus cuatro hijos, un amante y tres sobrinos. Para su casa barriendo, dando el pego de honorable, se compró un descapotable del que estuvo presumiendo. Muchas tardes de casado con mujeres las pasaba y a mi hermana le contaba que tiene el curro atrasado. De este gasto extraordinario mi hermana no se da ni cuenta porque lo carga a la cuenta del cargo de secretario. Otras veces va contando, siendo ya de madrugada, a su esposa desvelada que un muerto estuvo velando. Esta trola de los muertos con tal pena la decía que mi hermana le creía y se los daba por ciertos. Siendo la cara tan dura del golfo del Honorato, no perdió ni por un rato su agradable compostura. Del que nunca rompe un plato, de ser un tipo decente, en la vida hay mucha gente iguales al Honorato, de la cual se aprovechaba para vivir bien del cuento, con su cara de cemento que a la gente la engañaba. Hace poco, el Honorato, frecuentando unas mujeres, le da un infarto y se muere. Y esta vez no fue teatro.
Más que intento alejar, el silencio me vuelve a llenar. Sueños que quise borrar, ahora son realidad. Triste realidad. Como siempre llorar.
Pues lo dicho, que la meditación nos hace más inteligentes y más solidarios. Es fascinante observar la plasticidad del cerebro y cómo mediante la práctica de algo tan sencillo como la meditación podemos jugar un papel activo en el cambio de nuestro cerebro.
Y aumentar nuestro bienestar y calidad de vida. Yo me voy a poner a meditar un poco cada día.
Yo seguiré tu ejemplo.
Nos despedimos. Esto fue Escribir Adrede. un programa de cuentos en el Coleganés. Adiós a todos los que nos oís. Espero que os haya hecho, que os hayan hecho meditar nuestros cuentos.
Y yo soy Manuel, vuestro amigo. Un saludo a todos.
Y yo soy César, y también voy a dedicarme a la meditación, si es que no me dedico allá. Un saludo.
Yo soy Carmen. Tengo la mejor fórmula antiestrés. Primero, no preocuparse de las cosas pequeñas. Y segundo, recordar siempre que todas las cosas de esta vida son pequeñas. Besos a todos.
Y en los controles, Raúl, que está jubilando a Ricardo y Gerardo. Yo soy Ana. Más besos a todos.
Pues Dios, os digo que querer a dos, querer a tres, que más da. Yo no tengo estrés, ya me conocen. No me presento. Un saludo.
She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. She takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame.